Muy buenos días, sean bienvenidas todas las personas al foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México. Les informamos que este evento se transmite en vivo a través de INETV en YouTube, así como en la página web del Instituto Nacional Electoral. Para la inauguración de este foro, agradecemos la presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y de la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey Jordán. Muchas gracias a quienes siguen esta transmisión, de manera especial gracias al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a magistradas y magistrados, a consejeras y consejeros electorales, a los órganos públicos locales electorales, al personal de las juntas locales y distritales, así como de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Para dar inicio, damos la palabra a la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán.
Gracias, buenos días a todas y a todos. La tecnología es una aliada de la integridad electoral cuando se aplica lógicamente en un contexto de institucionalidad. Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Internacional. Si decides hacer las cosas que sabes que van a funcionar, dejarás un montón de oportunidades encima de la mesa. Jeff Bezos, fundador y directivo ejecutivo de Amazon. Muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan en esta inauguración del foro Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Instrumentación en México, en especial al consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, y también al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El uso de la tecnología se ha vuelto indispensable para las actividades que realizamos de manera cotidiana e inclusive podría decir que varias actividades que realizamos en el día a día involucran el uso de alguna tecnología. Sin duda, el uso de estas ha facilitado en gran medida nuestras tareas, reduciendo los tiempos, costos y esfuerzo con lo que se realizaban muchas actividades sin el uso de tecnologías. Para poner un ejemplo, las transferencias bancarias, actividad que estoy segura que todos y todas han realizado en algún momento, solo que antes se tenía que ir al banco, hacer fila, depositar de manera presencial el dinero o el cheque, y ahora con unos cuantos clics podemos transferir el dinero a cualquier hora y en cualquier lugar de manera inmediata. Ahora nuestro patrimonio depende también de la tecnología para su manejo. Ahora bien, ¿por qué dejar a la actividad electoral fuera del uso de las tecnologías? Desde hace más de 30 años hemos realizado de la misma forma los comicios electorales, lo que ha dado como resultado una compleja organización del proceso electoral donde se requiere de mucho tiempo, esfuerzo y recursos, tanto materiales como humanos, para llevar a cabo los mismos. De acuerdo con Robert Kremer, profesor de e-governance de la Universidad de Tartu, Estonia, señaló en un webinar de transparencia electoral el pasado 6 de agosto que la votación por Internet cuesta aproximadamente la mitad que otros canales de votación, incluso aproximadamente una décima parte del costo de la votación en los centros de votación regulares. Para poner algunos datos, para la impresión de las boletas electorales del proceso electoral federal de 2021 se requirieron más de 4.400 horas, es decir, más de 183 días para contar con todas las boletas impresas y empacadas, y se requirieron más de 580 toneladas de papel seguridad traído desde Chihuahua para la producción de las mismas. Mientras que, por ejemplo, en Estonia, además de ahorrarse varios días de trabajo, la elección por Internet desde 2005 una realidad, o en Brasil, por ejemplo, en urnas electrónicas desde el año 2000. Por otra parte, las jornadas de trabajo para la ciudadanía que nos aporta su tiempo y esfuerzo para las jornadas electorales son largas y agotadoras y debemos esperar más de 3 días para conocer los resultados oficiales de una elección. Por todo lo anterior, se podría haber disminuido con el uso de tecnología. Si bien se han avanzado en ciertas áreas con el uso de esta dentro de los procesos electorales, a mi parecer, este instituto puede ir más allá en los alcances que se ha dado para que estos sean más eficientes y efectivos, pero sobre todo que sean menos onerosos para las y los mexicanos. Sin duda, uno de los elementos principales del proceso electoral es la forma en la que la ciudadanía expresa su voluntad, es decir, el voto, el cual a través de herramientas tecnológicas confiables y seguras podría ser emitido de manera remota o a través de dispositivos que facilitarían la emisión y conteo de los mismos, haciendo más eficientes los procesos electorales. El uso del voto electrónico por Internet ha sido utilizado por las y los mexicanos residentes en el extranjero desde hace más de una década, siendo esta la modalidad preferida sobre el voto postal. Toda vez que más del 60% eligió aquella opción tanto para las elecciones federales de 2021 como para las elecciones locales de 2022. ¿Por qué no hacerlo ya para las y los mexicanos que residen en territorio nacional? Un ejemplo claro que favorece la participación ciudadana es el de la India, el cual cuenta con uno de los padrones más grandes del mundo, con más de 900 millones de votantes, es decir, más de 4 veces el número de votantes en Estados Unidos y más de 800 millones que en México, donde, por cierto, este porcentaje de o este padrón electoral corresponde a 6 países juntos y cuestan el doble, por ejemplo, los procesos electorales en Estados Unidos que en la India. En nuestro país, en India además la participación es muy importante ya que ronda el 66.4%, siendo este uno de los países que utiliza la urna electrónica como medio de votación. Es por lo anterior que esta comisión, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, la cual tengo el honor de presidir, organiza este foro, con la finalidad de seguir familiarizando a la ciudadanía respecto al uso de tecnologías en procesos electorales y que conozcan y conozcamos todas y todos otras experiencias que se han realizado en distintas partes del mundo y con ello eliminar los tabús que existen en torno a estas herramientas y se tenga plena certeza en su confiabilidad. A lo largo de estos 4 días, en 8 distintas mesas, personas expertas de talla nacional e internacional darán a conocer su perspectiva sobre el voto electrónico, el uso de otras tecnologías en diversas etapas de los procesos electorales y la experiencia obtenida en sus países o de otros a los que han asistido, compartiéndonos las problemáticas, las bondades y los retos con los que cuenta el voto electrónico en cuanto a seguridad, transparencia, auditabilidad, entre otros. Asimismo, contaremos con la presencia de presidencias de algunos organismos públicos locales, quienes han sido pioneros en la instrumentación de estas herramientas y cuentan con mayor experiencia, más de 17 años a nivel nacional, en el uso de las mismas. E inclusive, en algunos casos, cuentan con normatividad a nivel local. De igual cuenta, contaremos con la presencia, como en esta inauguración, de la Autoridad Electoral Jurisdiccional, la cual ha emitido diversas sentencias relacionadas con el voto electrónico. Finalmente, contaremos con la presencia de las representaciones del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, quienes nos compartirán su postura sobre las ventajas o desventajas que consideran en la instrumentación del voto electrónico, toda vez que son ellas y ellos en el ejercicio de sus funciones los que podrán modificar la legislación para poder instrumentar el voto electrónico en México y que las iniciativas presentadas de reforma electoral son coincidentes en avanzar en el uso del voto electrónico. Como se puede observar, contaremos con un programa extenso y completo que nos permitirá tanto a las autoridades electorales como a todos los actores políticos involucrados contar con una perspectiva amplia y comparada de lo que podría ser la instrumentación e implementación del voto electrónico en nuestro país. Agradezco de antemano la participación de cada una y cada uno de los que nos acompañan en las sesiones de este foro y a quienes nos están siguiendo, recordarles que todos los eventos serán transmitidos en las plataformas del INE. La tecnología puede ser aliada para que sigamos garantizando los derechos humanos en la vertiente político y política electoral de todas las y los mexicanos, vivan dentro o fuera de nuestro país. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este foro.
Muchas gracias, consejera. Para continuar, damos la palabra al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Reyes Rodríguez Mondragón.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Agradezco al consejero presidente Lorenzo Córdoba, así como a la consejera Carla Humphrey por haberme invitado a esta inauguración. El contexto en el que se va a dar este encuentro es el de democracias que están atravesando en el mundo por un momento singular de malestar, particularmente motivado por la falta de eficacia de la representación política, las deudas sociales que esta forma de gobierno no ha logrado saldar y la desconfianza en las autoridades representativas. México no es ajeno a esa tendencia. De acuerdo con el informe de la encuesta Latino Barómetro 2021, solo el 33% de los mexicanos y mexicanas está satisfecho con la democracia. El 57% se encuentra o se califica como no demócrata. En este contexto de desafección, las tecnologías de información se han planteado como una herramienta para que la ciudadanía se perciba más cercana a sus instituciones democráticas e identifique los beneficios que ofrecen. Ejemplo de esto son los mecanismos que se han desarrollado para facilitar las actividades en distintas etapas del proceso electoral. De entre ellas, la implementación del voto electrónico es uno de los ámbitos en los que se ha avanzado y que genera un amplio debate en nuestro país. Comúnmente se reconocen distintos beneficios de esta herramienta, como la mayor eficiencia en la emisión y conteo de la votación, el incremento en la participación derivado de una mayor accesibilidad a la votación, así como el alza en la confianza pública como resultado de la automatización del escrutinio y cómputo. De esta manera, en la mayoría de los ejercicios del voto electrónico, ha destacado el efecto positivo de generar una mayor credibilidad en el sistema electoral, puesto que con la reducción de la intervención humana en las elecciones hay menos posibilidades de errores y de manipulación. Así se percibe. El voto electrónico puede instrumentarse de forma presencial o en línea. En ambas opciones, para ser efectivo, es necesario que cumpla con ciertos requisitos mínimos. De acuerdo con los postulados del ACE Project, estos son: mantener el derecho del elector a formar y expresar su preferencia de manera libre y secreta, garantizar el acceso al mayor número de votantes, así como maximizar la transparencia con respecto al funcionamiento del sistema. Son precisamente estas condiciones las que han prevalecido en los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por implementar el voto electrónico en ejercicios como el voto de las y los mexicanos desde el extranjero, residentes en el extranjero, así como otros ejercicios en Jalisco, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo. Estos casos han permitido a las autoridades electorales identificar los retos a superar. En el trabajo jurisdiccional, por ejemplo, tuvimos elecciones en el municipio de Tuxcueca, Jalisco, en 2009, en las que se analizaron cuestionamientos sobre la constitucionalidad del ejercicio, así como sobre las consecuencias de factores imprevistos, como sucedió en el caso con un apagón. En la Ciudad de México, también el tribunal analizó la demanda de vulneración a los principios rectores del voto en el sufragio vía internet de los mexicanos residentes en el extranjero y reiteró que los partidos políticos deben participar en estos procesos de implementación de herramientas. Por otro lado, en un plebiscito en el municipio de El Marqués, Querétaro, la autoridad administrativa estudió a quién se le debía atribuir la responsabilidad de administrar el proceso, ya que se invirtieron los resultados al anunciarse como ganador el sí cuando ganó el no. Estos casos revelan uno de los puntos más relevantes para lograr la efectividad de este mecanismo. Es decir, un sistema de voto electrónico es más exitoso cuando los votantes confían en el actual sistema de elecciones y en la autoridad administrativa encargada de implementarlo. Esta confianza está vinculada directamente con las autoridades electorales, pero depende en buena medida de que los actores políticos, inconformes con los resultados electorales, no consideren que esta herramienta es un blanco de ataque. No importa lo buena que sea la tecnología implementada, esta no aumentará la participación ciudadana ni hará procesos electorales más íntegros si actores políticos cuestionan sistemáticamente el sistema de elecciones e incumplen la ley. En resumen, la implementación del voto electrónico requiere de procesos electorales confiables, creíbles, de un contexto técnico y operativo adecuado para el desarrollo de las capacidades, así como de un contexto sociopolítico positivo. Los números muestran que como autoridades electorales hemos avanzado en las primeras dos condiciones. La percepción ciudadana sobre la labor del Instituto Nacional Electoral en los últimos procesos electorales ha sido muy positiva. Encuestas como la del Financiero mostró que más de la mitad de los mexicanos confían en el Instituto Nacional Electoral. Además, la administración de ejercicios de voto electrónico, como el de la urna electrónica, ha mostrado un nivel de confianza de 69%, llegando en Coahuila incluso al 77%. Sin embargo, se suele olvidar la relevancia que juega un contexto político positivo en la implementación de estas herramientas y tecnologías electorales. Todas y todos tenemos una responsabilidad clave para lograr esta condición. La calidad de nuestra democracia depende de sus instituciones. Así, las autoridades electorales, los partidos políticos y la academia debemos formar un frente común en favor de la democracia. Por eso celebro la realización de este foro, que refleja la dinámica de colaboración, la diversidad de perspectivas y seguramente interesantes reflexiones que se estarán compartiendo a través de las distintas mesas de discusión. Enhorabuena.
Muchas gracias, magistrado presidente. Finalmente, escucharemos las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a quien solicitamos amablemente que al término de su participación inaugure de manera oficial este foro.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero privilegio poder participar en este espacio de reflexión de un tema que no ha sido ajeno a las discusiones en nuestro país, pero que con estos días seguramente verá enriquecida la discusión hacia el futuro. Avanzar hacia la modernización de los procedimientos con los que se recrean las elecciones ha sido un objetivo transversal y permanente del Instituto Nacional Electoral. Y en esta tarea, hay que decirlo, ha estado acompañado y respaldado por muchas decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo presidente saludo con mucho afecto. Desde su creación, en el INE hemos impulsado diversos proyectos tendentes a la modernización de la forma en que se organizan los procesos electorales. Cada paso que hemos dado ha permitido incorporar innovaciones tecnológicas y desarrollar sistemas informáticos sin perder, y este es el gran desafío, y creo que en muchos sentidos se ha logrado y marca la ruta sobre la que el tema del voto electrónico ha venido avanzando en nuestro país, sin perder un ápice de la certeza, legalidad y transparencia que caracterizan y deben caracterizar nacional e internacionalmente a las contiendas democráticas en nuestro país y en otros países, en esto que ya la consejera Confi señalaba, es decir, la certeza como una característica fundamental de la legalidad, de la integridad electoral. Permítanme poner algunos ejemplos de cómo la tecnología y el desarrollo de nuestro sistema electoral no han estado contrapuestos. Por un lado, podemos presumir, subrayar, los procedimientos que se han adoptado para la actualización, depuración y supervisión del padrón electoral, que actualizan permanentemente los candados y las medidas de seguridad, tanto de la credencial como del resguardo de los datos personales, incluidos los datos biométricos de las y los mexicanos que se han registrado en el propio padrón, y que se renuevan y fortalecen periódicamente con los progresos tecnológicos. Por otra parte, en cada proceso electoral se han venido enriqueciendo las medidas de seguridad tecnológica, tanto del PREP como de los distintos sistemas, de los 27 sistemas que operan durante la organización de los procesos electorales, sistemas todos ellos informáticos, para blindarlos de ataques informáticos y para garantizar la rapidez, la prontitud, la oportunidad de las consultas y que éstas sean también, por cierto, más amigables por parte de actores políticos y la ciudadanía. Lo mismo sucede con el sistema integral de fiscalización, con el sistema de información de la jornada electoral y los diversos sistemas informáticos desarrollados para el seguimiento y operación de los procesos electorales. O bien, este mecanismo que trasciende la función estrictamente electoral, pero que habla de la vocación de servicio público de la institucionalidad electoral, que son los distintos mecanismos informáticos que se han instrumentado, junto con otras áreas del Estado mexicano y de la iniciativa privada, para combatir el robo de identidad, y para permitir la autenticación de la misma en la prestación de numerosos servicios que instituciones públicas e instituciones financieras, notarios, etcétera, brindan a la ciudadanía diaria. Esa forma de avanzar hacia la modernización con gradualidad y con certeza es la que ha orientado las decisiones del INE sobre la votación electrónica. De hecho, en materia de votación electrónica, como señalaba mi colega, la consejera Humphrey, y el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez, en materia de esta votación electrónica, esta autoridad electoral ha realizado en el pasado múltiples ejercicios, foros y seminarios como este para sensibilizar tanto a los partidos políticos como a la sociedad en general sobre el uso de herramientas que permitan ejercer el derecho al sufragio de manera electrónica. Incluso el Consejo General ha tomado decisiones relevantes que han permitido a las o los electores emitir su voto de manera electrónica, como por ejemplo, tanto dentro del territorio nacional como fuera, como por ejemplo a través del mecanismo de voto por Internet que está a disposición de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, con efectos sin duda positivos que deben valorarse y aquilatarse, y desde mi punto de vista que sustentan la ruta progresiva de avanzar en mecanismos de automatización de la votación de las y los ciudadanos. Permítame poner algunos antecedentes, solo algunos, de lo que esta autoridad ha realizado para avanzar en esta materia. En 2009, el entonces IFE creó una comisión temporal que elaboró diversos estudios sobre la viabilidad de instrumentar la votación electrónica, y en 2012 el Consejo General aprobó el uso de boleta electrónica, de la boleta electrónica elaborada por el INE, como programa experimental en los 300 distritos electorales. Más adelante, en 2015, el INE, ya como Instituto Nacional, aprobó una prueba piloto no vinculante en 3 distritos electorales. También, para darle contexto y perspectiva comparada al tema de la votación electrónica, hemos realizado hasta ahora un congreso internacional al que se suma este venturosamente, foros regionales y multilaterales, así como talleres y cursos especializados para conocer el estado del arte en el mundo en esta materia y para retroalimentar dos experiencias como las que ya mencionaba la consejera Humphrey en Brasil, en la India, en Estonia, en muchos otros países, en donde el voto electrónico no solamente ha avanzado a niveles más rápidos, más acelerados que nuestro país, sino en los cuales el mismo constituye, como en el caso de Brasil, más allá de las descalificaciones que se han hecho a la urna electrónica, un ancla de certeza y de gobernabilidad democrática. Es decir, creo que esos ejemplos nos sirven como una manera para reflexionar que sí se puede avanzar en el uso de tecnologías y en los mecanismos de votación sin perder un ápice, al contrario, incluso ganando en certeza y en transparencia, que es indispensable para la integridad de los procesos electorales. Finalmente, en 2020, el Consejo General del INE aprobó el primer ejercicio vinculante en las elecciones locales de Coahuila y Hidalgo, recordando lo que decía el magistrado Reyes Rodríguez, no es el primer ejercicio de votación electrónica vinculante, pero sí es los primeros que se hicieron a nivel federal. En el ámbito local se ha avanzado mucho y también esa ha sido una fuente de donde hemos abrevado buenas prácticas, buenas experiencias y empujado el avance de la votación electrónica. Decía, en 2020 se aprobó por parte del INE el primer ejercicio vinculante en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Un año después, para las elecciones locales concluyentes de 2021, se repitió este ejercicio. Finalmente, en las votaciones de 2022, de junio pasado, también se instrumentaron 100 casillas distribuidas en Aguascalientes y Tamaulipas. En pocas palabras, la votación electrónica en México va y avanza con certeza y transparencia. Sin duda, con gradualidad, y tal vez al juicio de algunos con lentitud, pero con certeza y transparencia. En México la votación electrónica no es una especulación incierta y futura, sino una discusión, una realidad que debe seguirse debatiendo y en el que creo debemos seguir avanzando. Avanzar con certeza, legalidad y transparencia, y con la gradualidad que sea necesaria. Es la fórmula que en el INE hemos aplicado en materia de modernización de los procedimientos que aseguran la equidad, la transparencia y la ejercida en el ejercicio del sufragio. Y eso es una decisión que se viene fortaleciendo desde hace varios años. Este binomio de innovación tecnológica y confianza de la ciudadanía es particularmente importante si recordamos que los procedimientos abigarrados, muchos de ellos, y hasta barroco en ocasiones, del sistema electoral mexicano, han sido producto de la desconfianza de la sociedad y sobre todo los actores políticos hacia las instituciones y los procedimientos. Una desconfianza que en el INE hemos combatido con legalidad, certeza y transparencia. Seguramente por ello, aunque no ha habido un solo proceso electoral en el que no tengamos innovaciones, el INE se sigue manteniendo como una de las instituciones civiles, de hecho como la institución civil, con mayores niveles de confianza en el Estado mexicano. La confianza se ha construido sobre la base de la certeza, e insisto, de la legalidad y certidumbre que se desprende de los procesos electorales, como ha señalado Reyes Rodríguez en su intervención. Es por ello, y concluyo, que estoy particularmente satisfecho, agradecido y contento de que sea la consejera Carla Humphrey quien haya decidido darle continuidad a los trabajos que en el INE desde hace varios años venimos realizando para instrumentar la votación electrónica en nuestro país. Agradezco que mi colega, la consejera Humphrey, haya retomado con entusiasmo la estafeta en esta materia, y estoy convencido de que la votación electrónica continuará avanzando significativamente en los próximos años, en un proceso que sin duda ha sido gradual y paulatino, pero consistente e ininterrumpido. Muchísimas gracias y muchas felicidades de nueva cuenta por la organización de este foro, que me permito, si ustedes no disponen otra cosa de manera más protocolaria, pero con la informalidad que da el hecho de estar aquí entre colegas de México y el mundo, entre los que hay no solamente mucho respeto y admiración, sino sobre todo coincidencias, declarar formalmente inaugurado este foro sobre votación del voto electrónico, posibilidades y desafíos de su instrumentación. Muchas felicidades y muchos éxitos en los trabajos.
Muchas gracias, consejero presidente. Gracias a las personas participantes en este acto inaugural. A quienes siguen esta transmisión, les informamos que haremos un receso de 10 minutos para regresar con la primera mesa de este foro titulada El voto electrónico, modalidades de su aplicación. Regresamos en breve. Muchas gracias.